Moral de cada día. Un programa con el padre Antonio María Domènech.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. No sé si recordarán que la semana pasada hablamos de la Inmaculada Concepción y les había prometido que les leería algo sobre los sermones de San Bernardo. Pero al final, esas cosas que tiene el directo, me fui por otra cosa. Así que voy a hacerlo hoy y en la segunda parte del programa comenzaremos a hacer el Belén. Así que me van a tener que disculpar que pondré algún villancico, porque yo no sé hacer el Belén sin villancicos. Y hay gente que dice, ¿pero cómo poner villancicos en Adviento? Pues mire, oiga, lo siento, porque lo hago así. Toda la vida he hecho el Belén con villancicos de fondo. Así que con tanta materia no podremos hacer llamadas en directo, miren que lo siento. Pero pueden escribir al correo electrónico moraldecadadia@radiomaria.es. Y esto de hacer el Belén viene de unas meditaciones antiguas que tenía yo hechas de antes de ser sacerdote. Y es que he sacado la carpeta del baúl de los recuerdos y la verdad, pues vienen bien. Cambiaremos algunas cositas, pero creo que les puede hacer mucho bien a todos meditando la preparación para el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén junto a María y a José. Pero antes nos prepararemos con las palabras que dice San Bernardo en la meditación comentando el texto «Fue enviado el ángel Gabriel». ¿Qué fin tendría el evangelista en expresar con tanta distinción los propios nombres de tantas cosas en este lugar? Yo creo que pretendía con esto que no oyésemos con negligencia nosotros lo que él con tanta exactitud procuraba referir. Nombra, pues, el nuncio que es enviado, el Señor por quien es enviado, la Virgen a quien es enviado, el esposo también de la Virgen, señalando con sus propios nombres el linaje de ambos, la ciudad y la región. ¿Para qué todo esto? ¿Piensas tú que alguna de estas cosas está puesta aquí superfluamente? De ninguna manera. Porque si no cae una hoja del árbol sin causa, ni cae en la tierra un pájaro sin la voluntad del Padre Celestial, podría yo juzgar que de la boca del santo evangelista se lee una palabra superflua, especialmente en la sagrada historia del que es palabra de Dios. No lo pienso así. Todas están llenas de soberanos misterios y cada una rebosa en celestial dulzura. Pero esto es si tienen quien las considere con diligencia y sepa chupar miel de la piedra y aceite del peñasco durísimo. Verdaderamente, en aquel día destilaron dulzura a los montes y manó leche y miel de los collados, cuando enviando su rocío desde lo alto de los cielos y haciendo las nubes descender al justo, como una lluvia, se abrió la tierra alegre y brotó de ella el Salvador. Cuando derramando el Señor su bendición y dando nuestra tierra su fruto sobre aquel monte que se eleva sobre todos los montes, monte fértil y pingüe, salieron a encontrarse mutuamente la misericordia y la verdad y se besaron la paz y la justicia. Y siguiendo un poquito más adelante, dice en el número 3, «Fue enviado, pues, el ángel Gabriel por Dios. ¿A dónde? A una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret. Veamos si, como dice Natanael, puede salir de Nazaret algo que sea bueno. A mí se me representan como una simiente del conocimiento de Dios, echada desde el cielo a la tierra, las revelaciones y promesas hechas a los padres Abraham, Isaac y Jacob, simiente de la cual está escrito: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado la simiente, hubiéramos sido como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. Floreció esta simiente de las maravillas que se mostraron en la salida del pueblo de Israel de Egipto, en las figuras y enigmas misteriosos por todo el camino en el desierto hasta la tierra de promisión, y después en las visiones y vaticinios de los profetas, en la ordenación también del reino y del sacerdocio hasta Cristo. Pero no sin razón se entiende ser Cristo el fruto de esta simiente y de estas flores, diciendo David: derramará Dios su bendición y nuestra tierra dará su fruto. Y otra vez: del fruto de tu vientre pondré sobre tu silla. En Nazaret, pues, se anuncia que Cristo ha de nacer, porque en la flor se expresa el fruto que ha de venir. Pero en saliendo el fruto se cae la flor, porque apareciendo la verdad en la carne pasó la figura. Por lo cual también Nazaret se dice ciudad de Galilea, esto es, de la transmigración, porque naciendo Cristo pasaron todas aquellas cosas que arriba conté, las cuales, como dice el apóstol, le sucedían a ellos en figura. También nosotros, que tenemos ya el fruto, hemos dejado atrás estas flores, que aun cuando estaban en su belleza, se previó que habían de pasar, por lo que dijo David: en la mañana, como la hierba pase, en la mañana florezca y pase, en la tarde caiga, se endurezca y se seque. Y la tarde, pues, esto es, cuando vino la plenitud del tiempo en que envió Dios a su unigénito, hecho de una mujer, hecho bajo la ley, diciendo él mismo: mira que hago nuevas todas las cosas. Las viejas pasaron y desaparecieron. Así como el romper el fruto, se caen y se secan las flores. Sobre lo cual se haya también escrito: se secó el heno y cayó la flor, mas la palabra de Dios queda para siempre. Creo que no dudas que la palabra es el fruto, pues la palabra es Cristo. Me ocurre que leyendo a San Bernardo, pienso que la gente no está preparada para rezar leyendo, para rezar profundo, para llegar al sentido de lo que quiere decir cada una de las palabras, porque se lee poco. Nos hemos acostumbrado a los vídeos, a la radio, a la televisión, y está bien, pero la lectura es algo que cala dentro del corazón, porque hay que hacer un ejercicio práctico para estar leyendo, porque hay que aislarse del resto, porque si tú no te dispones, la lectura no aprovecha. Por eso les invito de corazón a leer, a rezar leyendo, a leer rezando. Y como de lecturas va, pues quiero leer la carta que ha escrito el Papa, Admirabile Signum, sobre el significado y el valor del Belén. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros para que también nosotros podamos unirnos a Él. Con esta carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Es realmente un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños, cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. El origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Jesús fue colocado en un pesebre, palabra que procede del latín presepium. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo, un simbolismo que ya San Agustín, junto con otros padres, había captado cuando escribía: puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros. En realidad, el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos los hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. Pero volvamos de nuevo al origen del Belén, tal como nosotros lo entendemos. Nos trasladamos con la mente a Greccio, en el Valle Reatino. Allí San Francisco se detuvo viniendo probablemente de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio III la confirmación de su regla. Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje del Belén. Y es posible que el poverello quedase impresionado en Roma por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que representan el nacimiento de Jesús, junto al lado del lugar donde se conservaban, según una antigua tradición, las tablas del pesebre. Las fuentes franciscanas narran en detalle lo que sucedió en Greccio. 15 días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar, de nombre Juan, y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo. «Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno». Tan pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado. que el 25 de diciembre llegaron a Grecio muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron, frente a la escena de la Navidad, una alegría indescriptible como nunca antes habían experimentado. Después, el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en Grecio no había figuras. El Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. Así nace nuestra tradición. Todos alrededor de la gruta y llenos de alegría, sin distancia alguna entre el acontecimiento que se cumple y cuantos participan en el misterio. El primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, recuerda que esa noche se añadió a la escena simple y conmovedora el don de una visión maravillosa. Uno de los presentes vio acostado en el pesebre al mismo niño Jesús. De aquel Belén de la Navidad de 1223, todos regresaron a sus casas colmados de alegría.
Quisiera ver Jesús.
recuerdo que estamos en el programa Moral de Cada Día y que cuando terminemos podremos llamar al teléfono 910059419, eso sí, para hablar de la Navidad, de la preparación, del Belén, de los villancicos, de la Misa del Gallo, de la Carta a los Reyes, de lo que quieran, pero de Navidad. No vayamos a hablar de cualquier cosa porque entonces no tiene sentido las llamadas en directo. Y también poder escribir al correo electrónico moraldecadadia@radiomaria.es y hacemos así, leyendo los correos, un programa un poco más interactivo. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer Belén expresa y evoca estos sentimientos. Greccio se ha convertido en un refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más, viendo que aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente, los evangelios son siempre la fuente que permite conocer y meditar aquel acontecimiento. Sin embargo, su representación en el Belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimula a los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual en los diversos contextos históricos y culturales. De modo particular, el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Y así, es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. Me gustaría ahora repasar los diversos signos del Belén para comprender el significado que llevan consigo. En primer lugar, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Lo hacemos así no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz, donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Me estoy dando cuenta de que el Papa va camino de quitarme una idea. Hace poco, recopilando homilías e ideas que había tenido y que había guardado en una carpeta de hace muchos años, me aparecieron las hojitas donde tenía explicado el sentido de cada figura. Los pastores, los reyes, la estrella, San José, la Virgen, las casitas. Y creo que vamos a seguir leyendo porque va a hacer lo mismo. Qué pena. O qué alegría, porque es buena señal que el Papa haga lo mismo que tú ibas a hacer. Y cuando se lo cuento a mi padre siempre me dices que el Espíritu Santo del Papa y el tuyo es el mismo. Sigo leyendo. Merecen también alguna mención los paisajes que forman parte del Belén y que a menudo representan las ruinas de casas y palacios antiguos, que en algunos casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en la estancia de la Sagrada Familia. Estas ruinas parecen estar inspiradas en la leyenda áurea del dominico Jacopo de Marache, del siglo XIII, donde se narra una creencia pagana según la cual el Templo de la Paz en Roma se derrumbaría cuando una virgen diera luz. Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original. ¿Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores? De esta manera recordamos, como lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Así dicen los pastores después del anuncio hecho por los ángeles. Es una enseñanza muy hermosa que se muestra en la sencillez de la descripción. A diferencia de tanta gente que pretende hacer otras mil cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. A Dios, que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él, para un encuentro de amor y de agradable asombro. Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza y resplandece de una manera particular en el pesebre. Tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes muchas figuras simbólicas, sobre todo las de mendigos y de gente que no conocen otra abundancia que la del corazón. Ellos también están cerca del niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor no desentonan en absoluto. De hecho, los pobres son los privilegiados de este misterio y a menudo aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Los pobres y los sencillos en el nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. Jesús, manso y humilde de corazón, nació pobre. Llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial y a vivir de ello. Desde el Belén emerge claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras de felicidad. El palacio de Herodes está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de la alegría. Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia una única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados, la revolución del amor, la revolución de la ternura. Desde el Belén, Jesús proclama con manso poder la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más humano y fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado. Con frecuencia a los niños, pero también a los adultos, les encanta añadir otras figuras al Belén que parecen no tener relación alguna con los relatos evangélicos. Y sin embargo, esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan. Todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Poco a poco, el Belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las figuras de María y de José. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total. Sus palabras, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», son para todos nosotros el testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. Con aquel sí, María se convertía en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad, antes bien consagrándola gracias a Él. Vemos en ella a la madre de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica. Junto a María, en una actitud de protección del niño y de su madre, está San José. Por lo general, se representa con el bastón en la mano y a veces también sosteniendo una lámpara. San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Cuando Dios le advirtió de la amenaza de Herodes, no dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto. Y una vez pasado el peligro, trajo a la familia de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador del niño Jesús y también del Jesús adolescente. José llevaba en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María, su esposa, y como hombre justo confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando en Navidad colocamos la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así en un niño para ser recibido en nuestros brazos, en la debilidad y en la fragilidad, y esconder su poder que todo lo crea y transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de María y José, que mirando al niño Jesús, percibían la presencia de Dios en sus vidas. La vida se hizo visible. Así el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación. El Belén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia y a partir del cual también se ordena la numeración de los años antes y después del nacimiento de Cristo. El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos. Duerme, toma la leche de su madre, llora y juega como todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Así pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios. Nos invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el sentido último de la vida. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en el nacimiento las tres figuras de los Reyes Magos. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones, oro, incienso y mirra. También estos regalos tienen un significado alegórico. El oro honra la realeza de Jesús, el incienso su divinidad, la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura. Contemplando esta escena en el Belén, estamos llamados a reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador. Cada uno de nosotros se hace portador de la buena noticia con los que encuentra, testimoniando con acciones concretas de misericordia la alegría de haber encontrado a Jesús y su amor. Los magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios, extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén. Una gran alegría los invade ante el niño rey. No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente. No dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante él comprenden que Dios, igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. Ante el Belén, la mente va espontáneamente a cuando uno era niño y se esperaba con impaciencia el tiempo de empezar a construirlo. Estos recuerdos nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos ha dado al transmitirnos la fe, y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser siempre igual o modificado cada año. Lo que cuenta es que éste hable a nuestra vida. En cualquier lugar y de cualquier manera, el Belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. Queridos hermanos y hermanas, el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él. Todos hijos y hermanos, gracias a aquel niño, hijo de Dios y de la Virgen María, y a sentir que en esto está la felicidad. Que en la escuela de San Francisco Abramos el corazón a esta gracia sencilla. Dejemos que del asombro nazca una oración humilde. Nuestro gracias a Dios, que ha querido compartirlo todo con nosotros para no dejarnos nunca solos. Francisco, dado en Grecio en el Santuario del Pesebre a 1 de diciembre de 2019. Espero que les haya gustado esta bonita carta del Papa. Y ahora podemos hablar llamando al teléfono 910059419 en este programa que estamos de Moral de Cada Día en Radio María. Y también pueden escribir al correo electrónico moraldecadadia@radiomaria.es o bajarse los podcasts con los programas que hemos tenido durante todo este tiempo. Nos queda ya, antes de Navidad, el programa del viernes que viene, donde voy a contarles, comentarles, compartir con ustedes unos sermones que tengo de cuando era crío, recién ordenado diácono, y que pues siguen esta idea del Papa, de las figuras del Belén, pero en otro estilo, de otra manera, pero quizás parecido. Sí, parece una buena cosa que el Papa nos haya hablado del Belén para invitarnos a no perderlo y aprovecharlo en la oración, muy importante. Vamos a ver quién nos llama.
Les hablo ahora mismo, uno, dos, ¿me oyes? Uno, les estoy hablando ahora mismo desde Santa María del Campo Rus, y habrán observado que el programa estaba preparado para emitirse en otra fecha. Era para el viernes 13 de diciembre. Por eso leí la carta del Papa para la preparación del Belén, que se había escrito el 1 de diciembre. Hacía 2 semanas, todavía se había hablado muy poco de esta carta. Y entonces dije, va, la preparamos para ese día, que yo no podía estar en directo con ustedes. Pero tuvimos un problema técnico, tuvieron que cambiar de programa y no pudimos emitirlo. Y entonces lo pusieron para este día, que también le viene muy bien, porque estamos todos con el Belén dentro de casa, con el Belén en las parroquias, con el Belén en los locales. Y seguro que les gustará, les habrá gustado y sobre todo pueden compartirla con otras personas. También quiero disculparme porque no podemos llamar al programa, ya que estos minutos finales los quiero dedicar para compartir con ustedes lo que yo he sentido en todo este año y 4 meses de radio que estamos juntos, porque hoy no solo termina el año, sino que termina el programa Moral de Cada Día. No puedo seguir con él porque ha aumentado muchísimo la faena en el tribunal donde trabajo, en la diócesis de Cuenca. No sé si saben que estudié Derecho Canónico y desde hace cerca de 14 años estoy trabajando en los tribunales ayudando en la diócesis de Cuenca, que es la mía. Y el trabajo de los tribunales no depende de uno, sino que sube y baja según la demanda. Entonces, todo lo que ha sido octubre, noviembre, diciembre ha sido un aumento progresivo de lo que yo tenía que hacer. Y bueno, espero que lo comprendan. Sé que no se puede acabar un programa de esta manera, pero no tengo otra alternativa. Por eso me gustaría que yo pudiera ahora dar las gracias a tantas personas que han estado trabajando en este tiempo, ¿no?, conmigo. En primer lugar, a Paloma Niño, porque yo con ella comencé lo que es el trabajo de la radio. Descubrimos esto en la parroquia de San Fernando cuando era una niña y trabajaba haciendo un programa que se llamaba Hay mucha gente buena. Yo me acababa de ordenar el sacerdote y venía desde Tejeda, donde estaba de párroco, a Cuenca, y allí hablábamos, no sé si fue 2 o 3 veces, como anécdotas de la vida parroquial, de la vida de las misiones, de lo que nos ocurría en el día a día, y bien, muy contento por eso, ¿no? Después, en el año 2017, grabé las charlas cuaresmales, me parece que eran los 6 lunes precedentes a lo que es la Semana Santa, en todo el tiempo de Cuaresma, y ya primero de octubre de 2018, comencé el programa de Moral de Cada Día. Siempre por la tarde me han ayudado Juan Manuel y Germán, a los que les doy las gracias desde aquí, por toda la colaboración de lo que ha sido pues los volúmenes, la conexión, que a veces no siempre va bien, y se lo agradezco mucho porque desde casa se hace difícil. Puede fallar la conexión, estamos hablando a través de ondas de radio, pero por las antenas de lo que es la internet. Bien, también en este tiempo hemos tenido la ocasión de recibir muchas llamadas y algunas cartas, y algunas muy bonitas. Me apuntan aquí que el programa de hace tantos años era protagonista de los jóvenes, así que hay que cambiar. Lo que pasa es que en el Hay mucha gente buena, creo que también había hablado, pero ya no me acuerdo, hace mucho tiempo. Historia de la radio. Y las cartas que más me han gustado, a ver, comparaciones siempre son odiosas, pero hay unas cartas que me han tocado mucho el corazón y me he escrito de forma particular ya por correo ordinario con Félix Gil, un amigo de Barcelona que está en San Esteve Sesos Rivas, en la cárcel. Yo quisiera desde aquí enviarte un abrazo muy fuerte, decirte que eres la persona que más siento no poder seguir hablándote. No sé si tienes ocasión de conectar a través de wifi con internet para que puedas bajarte lo que son los ejercicios espirituales. De todas maneras, estoy preparando una sorpresa y a ver si tenemos posibilidad de enviártelo. Ya te lo diré. Félix Gil me ha escrito pues cada 4 meses, cada 8 meses, cartas muy bonitas. Y hoy, en esta semana, además de enviarme una felicitación de Navidad, que les voy a leer después, me ha enviado una entrevista que le hicieron en Cataluña Cristiana. Se llama Vivencia cristiana en la cárcel. Internos de Brians 2 han puesto en marcha un curso de formación bíblica. Está muy ilusionado con ello. Yo te animo a seguir y a que no te canses, porque la constancia en todas las cosas de la fe siempre es bendecida por Dios, como en todas las cosas de la vida. Voy a leer su carta. Sigo siendo un oyente habitual de Moral de Cada Día, un verdadero fan. Dios quiso que oyese el programa desde el principio. Gracias por el programa, por su intensidad y coraje en el mismo. No desfallezca. Aquí en la prisión hay días que me siento inútil. Me concentro en mi trabajo como auxiliar de la Biblioteca Central, en mis estudios de ciencias religiosas, y procuro ayudar a que cada sábado se lleve a cabo el espacio de formación bíblica. También en la Eucaristía semanal me brindo para lo que esté en mi mano. Me adjunto una copia de una entrevista en el semanario Cataluña Cristiana. Que Dios le bendiga y nuestra madre le guíe, proteja y acompañe siempre. Bueno, Félix, muchísimas gracias. Dice después, feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2020 le desea Félix Gil. Pues también para todos, un año nuevo. En nombre de parte de Félix Gil y de mi parte y de todo el equipo de Radio María, que enseguida llega el año 2020. Claro, dice, no desfallezca, pero hay un momento en la vida que uno tiene que decidir. Porque el peligro de hacer demasiadas cosas, se conoce con el nombre de activismo, puede perjudicarnos en el sueño, casi a veces en la comida, porque no te da tiempo de comer. Esto es textual. ¿Cómo puede ser que una persona no tenga tiempo de comer? Pues sí, hay muchas personas que no tienen tiempo de comer en sus trabajos, o por los turnos, o por los desplazamientos, o por los horarios. Y también es muy importante el rezar. O sea, si yo, sacerdote de pueblo, no lleno mi corazón del Señor, para lo cual tengo que vaciarlo del mío y después ir a beber de las fuentes del agua viva, normalmente ante el sagrario, y si no, con las obras de caridad en los que están enfermos, o si no, en el Belén, o si no, paseando, o con el rosario, pero yo no puedo dejar de llenarme. Entonces, cuando la acumulación de trabajo, por lo menos en los sacerdotes, que es lo que yo conozco, llega hasta el punto de que uno o está comiendo menos, o está durmiendo menos, o está rezando menos, tiene que dejar algo. Y ha tocado a esto y tenemos que decir adiós. En el transcurso de estos programas, que están en el podcast y que los pueden descargar y que los pueden volver a escuchar, de hecho, no hay material, o sea, no hay tiempo posible para nadie para oír todo el material que tenemos en el podcast de Radio María sobre formación cristiana, sobre formación espiritual, sobre música, sobre lo que quieran. Entonces, el contenido ha sido un curso completo de moral. En el mes de agosto y septiembre hicimos un repaso de todo lo que habíamos visto, y en octubre y noviembre me dediqué a relacionar la moral con el derecho canónico. Siendo estos programas finales, ya más temáticos, especialmente el de la Inmaculada Concepción o estos de la Navidad. Entonces, si a alguien le interesa, pues los pueden volver a escuchar. Aprovecho también para recomendar el canal de YouTube, sobre todo porque hay unos cursos completos de catequesis de confirmación. La Conferencia Episcopal Española editó un catecismo que se titula Testigos del Señor, para preparar a los muchachos que van a confirmarse. Y hicimos con un grupo de amigos un resumen de todos los temas, que son 50, de forma que los tenemos en un solo folio, y luego unos vídeos explicativos de esos resúmenes, que resumen a través de un vídeo de YouTube, uno detrás de otro, digamos, hasta me parece que hay 30, todos los programas, todos los temas que tienen que ir incluidos en una formación completa cristiana. Por eso se los recomiendo vivamente. Y luego también, lo he dicho alguna vez, pero el blog se llenaron de inmensa alegría. Tiene por escrito, los resúmenes de estos programas de Moral de Cada Día y quiero dar las gracias a Yolanda por todo lo que me ha ayudado en esta tarea de resumir, de publicar, de subir, de corregir. Piensen que yo no podía con todo y desde hace cosa de un año, un poquito más, me ha ayudado mucho esta persona. Es una chica de Mallorca que se llama Yolanda. Y le doy las gracias en el nombre de Dios. Y, por supuesto, a todos los oyentes. Yo sé que muchos son amigos, otros conocidos, otros los hemos conocido gracias al programa. Y las despedidas siempre son tristes, pero de verdad que cuando pienso que gracias a que me estoy despidiendo podré rezar más. Y después, los feligreses de los pueblos donde estoy, de Santa María del Campo Rus, de Pinarejo, de Villar de la Encina y de Carrascosa de Haro, tendrán ocasión de verme más lleno del Señor y de recibir más aquello de que recibe el que bebe del agua que él nos da, ¿verdad? El que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed, le dice el Señor a la samaritana, pues también me llena el corazón, porque al fin y al cabo somos sacerdotes para ellos, no para los medios de comunicación. Son buenos, hay que promoverlos, hay que trabajar, hay que colaborar, pero ya hay quien se dedica y nosotros tenemos aquí muchas casas que visitar, muchos enfermos que ir a ver y muchas misas que celebrar, gracias a Dios, todavía. Sobre las llamadas, quiero decirles que lo que ha sido este curso han sido llamadas muy bonitas de algunos programas que están grabadas y que se pueden escuchar, respondiendo a los temas que estábamos tratando o dando testimonios de vida. Les voy a dar uno de la Navidad pasada y voy a nombrar a José de Cádiz. Perdón, de Ceuta, un muchacho que siempre nos llamaba y nos explicaba que tenía mucha devoción a San Francisco Javier y nos iba hablando de las costumbres de Ceuta, de las fiestas religiosas, del obispo, que pertenece a la diócesis de Cádiz, por eso me ha salido Cádiz. Bueno, eran llamadas muy pintorescas, no sé si me está escuchando, pero sí que me gustaría agradecerle todo lo que colaboró con el programa, no solamente por participar, sino por el salero y la gracia que tiene, como él, toda la gente del sur. Y ya sí que es cierto que a veces pues algunas llamadas eran como muy personificadas y sí que hay en la radio ocasión de tener una llamada particular, ¿no? de atención para poder expresar, poder preguntar, pero quizás no para poner en antena. El ejemplo que quiero ponerles de lo que más gracia me hizo fue un señor que llamó y dijo por el teléfono, hola, muy buenas noches, me llamo, pues, como se llamara, y tengo 9 hijos. Y al cabo de un rato de silencio dijo, y 7 hijas. Claro, nos quedamos todos parados, diciendo, ¿cómo he dicho? Que tiene 9 hijos y 7 hijas, o sea, que son 16. Dice, sí, dice, y llamo en estas Navidades para explicar que el testimonio que he podido dar a lo largo de mi vida es que he visto a todos mis hijos con personajes de un pesebre viviente, alquilamos un autobús y vamos por los pueblos representando el pesebre viviente, claro, que tienen todos los personajes, o sea, que pueden poner hasta el buey y la mula si quieren, y las ovejitas. Y esto me recuerda que muchas veces en la Pasión de Cristo se nos ha invitado, por lo menos a mí me pasaba con los sacerdotes donde yo estudié, que decían que teníamos que buscar un personaje de la Pasión al que parecerlo, ¿no? Uno decía que quería ser San Longinos, el que le clavó la lanzada, otro decía que quería ser la Verónica para limpiarle el sudor al Señor, otro quería ser, pues no sé, Simón de Cirene, que le ayuda a llevar la cruz, o a lo mejor San Dimas, que roba el cielo en el último momento. Esto lo había oído muchas veces y lo había hecho más todavía. Pero lo que nunca me había ocurrido era pensar en cuál es nuestra posición en el Belén. Yo les invito a que estas Navidades están ustedes en casa, a lo mejor tienen más ocasión de rezar, un tiempo para ir a una iglesia o para meditar. En el misterio de la ternura de Dios que se hace niño, ahí entre pajas, con los pastores y los ángeles cantando villancicos y los reyes trayendo oro, incienso y mirra, ¿ustedes qué papel quieren llevar a cabo en su vida? También otra pregunta para reflexionar, ¿cuál es la visión que tenemos de los demás cuando interactúan con nosotros? ¿Vemos en todos al niño Jesús o nos cuesta vivir el amor y la caridad de esta manera? ¿Nos cuesta ver el rostro del Señor en las personas que tenemos a nuestro lado? Porque sí que sería interesante buscar la manera de acercarnos a los demás viendo en ellos el rostro de Cristo. Pasa igual que con la Eucaristía. En la Eucaristía, cuando uno se acerca al Señor para recibirlo como alimento, si lo ve realmente con los ojos de la fe, está teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Por eso, relacionar el prójimo, la Eucaristía y la Navidad es un misterio entrañable que puede ser, junto con la Santa Misa, que es de donde brota y emana la Eucaristía, el centro de la vida cristiana. Así que, ¿qué mejor consejo moral que ver en todos los demás a Cristo e intentar ser, en las situaciones concretas de la vida, una ofrenda como la leña que se quemaba a los pies del portal, o el mismo Cristo que se ofrece en la Santa Misa, en la consagración, uniéndonos al misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que al final es el misterio que nos abre las puertas del cielo y que nos hace santos por su acción, que no tenemos que hacer nada, que tenemos que dejarnos amar por Dios para que sea ese amor que nos tiene, ese Dios que es amor, el que nos haga llegar al cielo, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por su amor que nos amó primero y que nosotros tendríamos que revivir pues, casi cada día el amor ese de Dios hecho niño, como lo debieron hacer bien seguro San José y la Virgen en el portal de Belén. No me queda más que decirles adiós a todos, pedirles una oración por mí, como vamos a hacer también por todos los voluntarios y trabajadores de la radio, dar las gracias al director, a don Luis Fernando, por todo lo que trabaja, que también nos acordemos de rezar por él, y muy importante que tengamos en cuenta que el programa se termina quizás fuera de hora, aunque sí que es verdad que es fin de año, pero suelen los programas durar hasta septiembre por un exceso del trabajo que tengo, que cojo muy a gusto, pero que no puedo llevarlo todo porque eso al final acaba perjudicando en el trato con el Señor. Hermanos, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Gracias a todos por este programa y hasta la próxima. Dios les bendiga. Como decían aquellos misioneros, hasta mañana en el altar.
Así concluye Moral de cada día con el padre Antonio María Domènech.